Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, Oye Cómo Va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
En Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Markel Francia y Pello Baró.
Martes 21 de julio, el Athletic Club prepara ya el amistoso de mañana a las 7 y media en Las Llanas ante el Sestao River, con la vuelta de Galarreta y Berenguer a los entrenamientos, pero sin Maroán, Yuri, Vivian, Gorosabel y Nico Serrano. Las entradas para el mencionado amistoso ya están a la venta a un precio de 10 y 15 euros para el público general. El primer filial femenino del Athletic comenzaba ayer la pretemporada con 4 nuevas incorporaciones que analizaremos en este Oye Cómo Va. En el día de ayer, Unai Simón, Nico Williams y Aymeric Laporte estuvieron celebrando el Mundial en las calles de Madrid. En este Oye Cómo Va escucharemos lo más destacado de dicha celebración y precisamente de nuestros leones. El Athletic ha ingresado 850.000 euros por la participación de los Leones en el Mundial, mientras que Unai Simón ha batido 3 récords mundiales. Einar Galilea, defensa vitoriano del Málaga, insultado por su afición tras filtrarse una imagen suya apoyando a la selección argentina en la final del Mundial. El Lendakari ha felicitado a los jugadores vascos de la selección española, asimismo lo ha asegurado María Ubarretxena, a quien escucharemos sobre los disturbios que tuvieron lugar en Bilbao el día de la final del Mundial. Durante este Oye Cómo Va podremos escuchar en profundidad a Imanol de la Sota, míster del Baracaldo, que hablará sobre la planificación de la próxima temporada, los fichajes, el objetivo, un posible playoff y la polémica también con el Athletic por el convenio que ahora mismo no tienen firmado ni Baracaldo ni Athletic Club. En baloncesto, Surne Bilbao anuncia la primera incorporación para su equipo Under 22. Se trata de Iván Montero, procedente de Movistar Estudiantes. Titulares repasados, nuestro WhatsApp abierto para cualquier cuestión, mensaje y opinión. Arrancamos ya este Oye Cómo Va tras esta primera pausa.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Las fiestas del Carmen vuelven a Amorebieta Chano. 13 días para disfrutar de una programación que reúne grandes conciertos, romerías, actividades infantiles, gastronomía, deporte y algunos de los actos más esperados de las fiestas, como el concurso de marmitaco, las tamborradas o el día de los disfraces. ¡Anímate, te esperamos!
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
El Athletic ha realizado hoy su segunda sesión de la semana tras la victoria el sábado ante el Leioa y con la mente ya puesta en ese amistoso de mañana ante el Sestao River a las 7:30 en Las Llanas. Será el tercer amistoso para los hombres de Edin Terzic. En esta sesión de esta mañana, que ha arrancado a eso de las 11, se ha reincorporado al grupo Alex Berenguer y también ha hecho lo propio Galarreta, mientras que Vesga, por cierto, continúa siendo uno más, aunque eso sí parece que está en la rampa de salida. Se le vinculaba con el Mallorca la semana pasada, después de que se cayese la opción de unirse al PAOK griego. Parece que Mikel Vesga está negociando tanto con Mallorca como con el Athletic Club la rescisión de su contrato para unirse al conjunto bermellón, que descendió la temporada pasada a segunda división. Yuri Berchiche, Dani Vivian, Maroán Sanadi, Nico Serrano y Andoni Gorosabel no se han ejercitado en el día de hoy junto al resto de sus compañeros. Se trata de lesiones que sufren estos futbolistas, las conocidas ya de Dani Vivian, Maroán Sanadi, Nico Serrano y Andoni Gorosabel, que lleva lesionado desde el inicio de la pretemporada. Parece complicado que estos cinco futbolistas entren en la convocatoria del amistoso de mañana ante el Sestao River. En el caso de Yuri Berchiche hay que ser más cautos, quizás se trate de una gestión de carga habitual en estos momentos de la pretemporada, pero la realidad es que ninguno de los cinco ha participado en la sesión de trabajo que ha tenido lugar esta mañana en Lezama a partir de las 11. Sesión de trabajo en la que sí ha participado y continúa siendo uno más del primer equipo Asier Hierro, el cachorro que promocionó al primer equipo tras esa lesión de Maroán en el primer amistoso de la pretemporada ante el Derio. Se sigue ejercitando a las órdenes de Edin Terzic. El pasado día ante el Leioa consiguió anotar ese bacalao y también ceder a placer en el octavo bacalao de la tarde a Alex Berenguer. Por otro lado, el Athletic, que como decimos, se encuentra en su tercera semana de pretemporada. Victorias en los dos primeros amistosos ante Derio y Leioa, 0-3 y 0-11 respectivamente. Los próximos amistosos son el de mañana ante el Sestao River, ante el Eibar en Gasituaga en Zamudio, el sábado a las 7 de la tarde, y se cerrará en principio la pretemporada ante el Atalanta y Olympique de Marsella, eso sí, pasando antes por Laredo para enfrentarse al Racing y después hacer lo propio el 1 de agosto ante el Burgos en el plantío. De momento, durante estos dos primeros amistosos hemos podido rescatar más, podríamos decir, actuaciones individuales que colectivas, sobre todo teniendo en cuenta la dimensión de los rivales al tratarse de una pretemporada que de momento ha optado el club por realizarla ante clubes de menor categoría. Entre esas actuaciones individuales que comentamos podríamos destacar quizás las de Sancet y Robert Navarro, que se están encontrando realmente cómodos y con mucho espacio por dentro, están haciendo daño e incluso llegando a estrenar su cuenta bacaladera. Por otro lado, un Álvaro Yaló que está realmente activo e intentando convencer a Terzic desde el día 1. Actuaciones destacadas partiendo desde banda derecha en el día del Derio. Si recordáis, fue él quien fue capaz de revolucionar el partido con su entrada en la segunda mitad, dejando dos bacalaos a placer tanto a Robert Navarro como a Ollán Sancet. Y ante el Leioa, el propio Álvaro Yaló fue capaz de estrenarse como bacaladero y también de dejar alguna que otra asistencia. Por otro lado, también tenemos jugadores que despertaron ilusión desde el día 1 en la parroquia Surigorri. Se trata de Pello Calanes, Grenabarrena o el propio Rego, que se convirtió en un habitual en la temporada pasada, los que están dejando ya sus destellos de calidad y su pozo en el campo. Estos tres jugadores que mencionamos tendrán que disputar y competir por minutos durante la temporada y está por ver qué rol les da Edin Terzic a cada uno de ellos. Más allá de eso, tácticamente, los lo contaba de hecho ayer Josu Juste, mister del Leioa, Terzic apuesta por un 3-4-3 en salida. De hecho, ante el propio Leioa, por ejemplo, era Areso quien formaba la salida de 3 con Geray y Monreal. De momento se confirma lo que vimos en ese primer amistoso ante el Derio, ese 3-4-3 en salida de balón. Ante el Derio, de hecho, fue Yuri Berchiche en la primera mitad quien formaba esa línea de tres con Paredes y Geray en este caso. Y ante el Leioa, como comentamos, fue Areso quien se unía a la línea de tres que la formaban junto al de Cascante, Geray y Eiker Monreal. Sobre de Intersis, pues podemos deciros que de momento ha caído de pie, más que futbolísticamente, que aún queda mucho por ver y mucho que evolucionar por parte del equipo, aunque es cierto que el propio técnico alemán se muestra contento en las zonas mixtas post partido, diciendo que el equipo está mejorando día a día en los entrenamientos en Lezama. Hay que destacar el lado personal del técnico alemán. Sobre este lado personal, tanto Josu Juste como Nando Alonso, míster del Derio, con quien hablamos el jueves pasado, nos hablaban de esa cercanía y de esa simpatía en los primeros amistosos. Un Edin Terzic que llegó hasta prenderse y preocuparse por la situación tanto de Josu Juste como de Nando Alonso sobre su trayectoria en los banquillos de los diferentes equipos vizcaínos que han dirigido ambos. Un Edin Terzic que de momento parece que tiene claro dónde está, que quiere seguir haciendo del Atlético un club diferente, porque esos pequeños detalles que está mostrando Terzic durante estos primeros amistosos hacen ver y son prueba de lo diferente que es el Athletic y de lo bien que cuida al fútbol vizcaíno. Ahora bien, la próxima cita, mañana, ante el Sestao River en Las Llanas, desde las 7:30. Por cierto, las entradas para dicho encuentro, que ya se encuentran a la venta, los precios para los socios del Sestao River son de 5 euros en tribuna, 3 euros también en tribuna para edades infantil y jóvenes. En preferencia, el precio es de 3 euros y preferencia infantil y joven de 1 euro. Estos precios son para los socios del Sestao River, que tan solo estarán disponibles hasta el día de hoy, porque mañana ya solamente se efectuarán ventas para el público general. Estos socios del Sestao River que no podrán adquirir su entrada vía online, solamente podrán hacerlo mediante los medios oficiales del Sestao River, es decir, mediante las oficinas del club de la margen izquierda. Y en cuanto a los precios para el público general, son de 15 euros en tribuna, 10 euros para infantil y joven en la tribuna, de 10 euros también en preferencia, y el público infantil en preferencia, que podrá adquirir su entrada por 5 euros. Estas entradas, las del público general, que a diferencia de las de los socios, sí que se podrán adquirir de manera online para ese encuentro, que tendrá lugar mañana miércoles a partir de las 7:30 en el campo del Sestao River en Las Llanas. Será el tercer partido amistoso del Athletic Club de Edin Terzic. Y otro equipo en Lezama que comenzó ayer la pretemporada es el filial femenino, el femenino B, que comienza la pretemporada con 30 futbolistas sobre el terreno de juego. El curso se presenta, es decir, realmente como un gran reto, porque el año pasado ascendieron de la mano de Ander Ojanguren y su staff, que es verdad que se mantendrá, con Vanessa Rodríguez también como segunda entrenadora, Jaime García, el preparador físico, y Jon Elorza será el entrenador de porteras. Esta temporada las Zurigorri que competirán en la 26-27 en Primera Federación, la segunda categoría estatal realmente complicada y, como mencionábamos, un gran reto para las cachorras, que al fin y al cabo no tendrán nada fácil su competitividad en Primera Federación, aunque ahora mismo escucharemos a Ander Ojanguren, se mostraban ambiciosas de cara a este nuevo comienzo en Primera Federación. Será un grupo único de 14 equipos repartidos por toda la península y con clubes de gran bagaje en Liga F y competitividad. En cuanto a la plantilla, porque decíamos en titulares que son 4 nuevas incorporaciones. Se trata del regreso a Lezama de la delantera Manel Uranga, que llega desde la Sociedad Deportiva Eibar, junto también la lateral Marta López de Gureñu. Además, ingresan en Lezama la atacante Cristian Ochandiano desde el Vizquerre y la jugadora de banda Alaya Echevarría, procedente de la Real Sociedad B. Por otro lado, vuelven al filial Malen Armesto, Garasi Belaustegui y Nagore Garro, todas ellas a préstamo en el Vizquerre el pasado curso. Y en cuanto a las jugadoras que promocionan al filial, son Mayalen Valladares, Ainhoa Oliva y Nara Fernández. Y además, también habrá jugadoras que, aunque con ficha C, están ahora mismo en dinámica completa con María Ortega, Ayala Ochoa de Eribe y Alisa Fernández. De momento, también harán pretemporada con el femenino B, Irune Zurdo, Elena Barandica, Arisen Santamaría, Olatz Beitia y Ane Baigorri, aunque es cierto que se prevé que estas jugadoras salgan cedidas rumbo al Vizquerre. En el caso de las tres primeras, el Club Deportivo Arratia en el caso de Beitia y al Eibar Ane Baigorri. La guardameta Goyatz Ferraz también hará pretemporada con el filial, mientras que Siara Vega y Elene Aldecoa alternarán con el primer equipo toda la temporada. Mencionábamos que Ander Ojanguren y su cuerpo técnico se mostraba ambicioso de cara a esta nueva temporada en Primera Federación.
Liga irabazten duzunean beti da polita, ez? Baina barnetik ikusten ez diren gauzak gertatzen dira, eta aldi berean polita baina gogorra izan zen. Esperientzia brutala da nontxat, asko ikasi genuen, asko hasi ginen pertsona eta talde bezala, eta bueno, orain aurrean daukagu erronka polit bat, berezi bat, eta bueno, gogotxu ya bigarren esperientzia hau bizitzeko. Mientras ellas vayan dando pasos adelante, nosotros estaremos contentos. Tenemos que buscar ese equilibrio entre formar y competir, y lo haremos con las jugadoras que tengamos disponibles en el momento y que también están igualmente preparadas para competir en la categoría que estamos, porque estamos ahí porque lo hemos merecido. Que repita todo el staff, habla muy bien del trabajo que hemos hecho, ¿no? Siempre basándonos en ese liderazgo un poco horizontal, no hay nadie más importante que el de al lado, y eso nos hace trabajar unidos, trabajar juntos, y es muy bonito este año también repetir proceso con ellos, con nuevos retos y nuevas ilusiones que seguro que sacaremos adelante.
Antes de cerrar el capítulo Zurigorri, el Athletic Club en el día de ayer en su cuenta de X en inglés lamentaba el fallecimiento de Kevin Keegan, exjugador del Newcastle y selección inglesa. Kevin se enfrentó al Athletic en San Mamés como capitán de la selección inglesa y posteriormente como entrenador del Newcastle en 1994. Tras el fallecimiento, el Athletic ha colocado a la entrada del Museo del Club en San Mamés las dos camisetas que vistió Kevin cuando visitó San Mamés, como decimos, con la selección inglesa y el Hamburgo. En nuestro WhatsApp, en el 688-893635, nuestros oyentes nos apuntan. Me pregunto cómo podemos tener tantos lesionados antes de empezar a jugar. La realidad es que el Athletic no había comenzado a entrenar y ya conocimos ese primer parte médico, el parte médico de Andoni Gorosabel, que continúa recuperándose de su lesión. Y a su lesión se han sumado las de Nico Serrano, Marwan Sanadi y Dani Vivian durante estas primeras semanas de pretemporada. Con 31 grados en Bilbao, acercándonos a las 2 de la tarde, hacemos la segunda pausa en nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular.
Sukaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658-99-1383 para tener tu reserva el fin de semana de 12 y media a 16 horas. Sukaldari Izarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Tras la consecución del Mundial de 2026, los rojiblancos Nico Williams, Unai Simón y Aymeric Laporte celebraron el día de ayer en Madrid, con visita a la Moncloa y a la Zarzuela, incluida este campeonato del mundo. Durante la rúa en autobús que tuvo lugar en el día de ayer por las calles de Madrid, se pudieron ver diferentes momentos curiosos y graciosos protagonizados por nuestros leones. El primero que podemos destacar es el de Simón, que llevaba una chapela roja con el escudo del Athletic, una chapela que de hecho terminó regalando, lanzando desde el autobús a una periodista de Dazón. El propio Unai también tenía un momento con Oyarzabal y Zubimendi en el que estos dos jugadores, uno realista y el otro ex-realista, se le acercaban con una bandera de la Real, que quienes pudisteis ver la celebración era la bandera que portaba Mikel Oyarzabal después en el escenario colocado en Cibeles. Pues en ese momento Oyarzabal y Zubimendi, que se acercaron hacia la posición de Unai Simón en el autobús. Tras besar Zubimendi la bandera de la Real, le dijeron a Unai que la besara. Y Unai, que como pudo, esquivó la situación y le hizo una cobra a esa bandera txuri-urdin. Tras la rúa, los jugadores se juntaron en el escenario en Cibeles y fueron presentados uno a uno, saliendo al escenario con canciones elegidas por ellos mismos. Y de hecho, en Radio Popular Herri Irratia vamos a recuperar y escuchar las celebraciones y las canciones que eligieron en el día de ayer Aymeric Laporte, Nico Williams y Unai Simón.
Volvemos al centro de la defensa. Llegó como el gendarme de la zaga, pero en el Mundial ha montado una pareja de los geos. Impenetrable, por arriba, por abajo, de costado, la mejor defensa del mundo, capitaneándola nuestro siguiente campeón.
¡Con el 14! ¡Aymeric
frente a Argentina, después de un año complicado, entrando como un cuchillo en la dejada de su vida para una volea para la historia, nuestro campeón del mundo
con el 17, Nico Williams.
Para nuestro campeón del mundo
con el 23, Unai Simón.
Unai Simón, Nico Williams y Aymeric Laporte protagonistas en el día de ayer en esa celebración que tuvo lugar en Madrid tras conseguir la selección española la segunda estrella. Y continuando con los días post-mundial, Iñaki Williams en un post de Instagram, más allá de, lo publicado en X tras la nada más terminar el partido, nada más terminar la final del Mundial, quiso dedicarle unas palabras a Nico Williams con un texto acompañado de una foto de Nico besando la Copa del Mundo. Esto es lo que escribía y publicaba en el día de ayer Iñaki Williams en su cuenta de Instagram. Hermano, has ganado el Mundial, has hecho historia, pero más allá del trofeo, gracias por esto. Has hecho que millones de inmigrantes como nuestros padres se sientan orgullosos de que sus futuros hijos algún día puedan vivir lo que tú has vivido, y de que millones de españoles empaticen con nuestra historia, que no es solo la nuestra, sino la de todas las personas que dejan todo atrás por un futuro mejor, porque has tocado el cielo con los dedos y has demostrado que con trabajo y esfuerzo todo es posible. Hoy el mundo te ha conocido más si cabe y has puesto nuestro apellido en el infinito, por los siglos de los siglos. Te admiro, te amo, campeón del mundo. las palabras del capitán del Athletic Iñaki Williams a su hermano Nico Williams tras este último proclamarse campeón del mundo con la selección española. Y durante este Mundial el Athletic ha aumentado el dinero en sus arcas y ha conseguido beneficio económico, porque si recordamos, el Athletic fue, es cierto que empatado con tres equipos, el tercer club con más representación en la final del Mundial, en la que España ganó a Argentina por 1-0. Las arcas de Baigane, que recibirán unos 850.000 euros brutos por haber liberado a sus futbolistas tanto para la fase preliminar como para la fase final de la Copa del Mundo. En total han sido 6 los futbolistas por los que Ibaigane ha recibido estos 850.000 euros que comentamos. Hablamos de Nico, Simón y Laporte, además de Iñaki Williams por su participación con la selección de Ghana. Y a estos 4 internacionales se le suman Dani Vivian, que disputó partidos de la fase preliminar con la selección española, y Marouane Sanadi, que hizo lo propio con la selección de Marruecos. Durante el Mundial hemos venido comentando los hitos, los logros y los récords que ha ido batiendo nuestro guardameta, que ha ido batiendo Unai Simón. Y en total, Simón, que ha terminado el Mundial batiendo 3 récords Guinness. El primero, el ya conocido y el primero que llegó a batir, esa racha de imbatibilidad de 650 minutos sin encajar un solo gol. Después ha llegado a batir el guardameta de Murguía. Se ha convertido en el portero con mayor número de partidos en un Mundial sin encajar. En total han sido 7 los partidos que ha disputado Unai Simón sin encajar. Solamente ha encajado un gol en todo el Mundial. Fue el de Decateler en los cuartos de final ante Bélgica. Y de hecho, por culpa de ese gol, no hablamos de un Unai Simón que no ha ganado el Mundial sin encajar ni un solo gol, pero que también el tercer récord se trata de que Unai Simón se ha convertido el portero con menos goles encajados en una sola edición, con uno, precisamente con ese gol encajado ante Bélgica que mencionábamos anteriormente. Aunque en otro orden de cosas, la tensión no ha cesado en estos días post-final del Mundial, porque a los incidentes en Bilbao previos a la final, que analizamos y comentamos en el día de ayer, que terminaron con esa icónica imagen ya de Esther Martínez, portavoz del PP Vasco, encarándose con esos radicales y defendiendo la pantalla que estaba colocada en Doña Casilda, todos esos incidentes viajan ahora hasta Málaga. ¿Por qué hasta Málaga? Porque en Málaga juega, y de hecho ha renovado recientemente, Einar Galilea, central nacido en Vitoria-Gasteiz, que en el día de la final disfrutó de la final con una camiseta de la selección argentina. Se filtró una imagen del propio Galilea viendo la final con esa camiseta de la selección argentina, y tras ello la ciudad de Málaga y la afición del Málaga, que ha respondido con pintadas en paredes con las siguientes frases: Einar Etarra fuera del Málaga, Etarra Einar traidor antiespañol. Un Einar Galilea que lleva en Málaga desde que el club se encontraba en Primera Federación, que lo ha ascendido hasta Primera División y de hecho renovó hace una semana junto a Eneko Jauregui por una temporada más y disputará esta temporada con el Málaga en Primera División. Y esta ha sido la respuesta de la afición del Málaga al gesto libre que tuvo Einar Galilea de ver la final del Mundial apoyando a la selección argentina. En cuanto a otras cuestiones, el Lendakari Imanol Pradales ha contactado con los jugadores de los equipos vascos que han ganado el Mundial de Fútbol para trasladarles su felicitación por el logro tan importante que consiguieron el domingo. Eso es lo mismo que ha dicho la portavoz del gobierno vasco, María Ubarretxena, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco. La propia María Ubarretxena aseguraba que siempre nos alegramos de las victorias de nuestros y nuestras deportistas en cualquiera de las disciplinas disputadas.
El Lendakari ha contactado con los jugadores de los equipos vascos que han ganado el Mundial y les ha trasladado su felicitación por el gran logro tan importante que consiguieron el domingo. Siempre nos alegramos de las victorias de nuestros y nuestras deportistas en cualquiera de las disciplinas disputadas. No entendemos, por tanto, que se trate de buscar polémicas artificiales por una cuestión de puro sentido común. Lehendakari les ha felicitado. No sé si les va a recibir, lo que ya sé es que sí les ha felicitado.
Mario Barrechena, que desconocía si Manol Prada les iba a recibir a los futbolistas vascos que se han proclamado campeones del mundo con la selección española, y sobre los altercados que tuvieron lugar tanto en Bilbao como en Donosti y en Vitoria, Mario Barrechena ha expuesto lo siguiente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha tenido lugar en el día de hoy.
Nosotros, en cuanto a los incidentes, nos gustaría que no se buscara aprovechamiento político de unos incidentes como los del pasado domingo, que este gobierno ha condenado continuamente y contundentemente y sin matices. Y en cuanto a la eficacia del dispositivo, nos remitimos a las cifras aportadas por el propio Departamento de Seguridad. La Ertzaintza detuvo a 4 personas, investigó a 7 e identificó a más de una veintena en relación con las agresiones. Y yo creo que ha quedado claro también cuál ha sido nuestra posición como gobierno, ¿no?, en cuanto a los altercados.
Cuando llegamos a las 2 de la tarde, seguimos recibiendo en nuestro 688-89-3635 varios mensajes y apuntes de nuestros oyentes. Vamos a leer algunos de ellos. De hecho, van la mayoría relacionados con esas canciones elegidas por Unai Simona y Meric Laporte y Nico Williams. El primero que nos dice: «¿Qué mayor soy? No conozco ninguna canción». Además, también nos añade, sobre el caso de Inar Galilea, que al referirnos a la afición del Málaga nos dice que será solamente una parte de la afición. Es cierto, simplemente es una parte de la afición del Málaga. Seguramente el grupo ultra del club andaluz, quien ha propinado esos mensajes y amenazas e insultos al jugador Einar Galilea. En cuanto a otros apuntes, otro oyente que nos dice que si fuera por su gusto musical serían campeones de la horterada. Diferentes gustos musicales, el de nuestro oyente y el de los jugadores campeones del mundo. Y por otro lado, también nos añade que los que condenan los ataques a los aficionados de La Roja e Euskal Herria no condenarán los ataques a Galilea. Ahora sí, llegando y superadas las 2 de la tarde con 31 grados en Bilbao, es momento de hacer otra pequeña pausa en el Oye Cómo Va y abrir capítulo de baloncesto.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Hay cosas que solo pasan con Surne Bilbao. No se explican, se sienten. Renueva tu abono en julio con descuento y si es tu primera vez, únete desde 145 euros gracias a la Diputación Foral de Vizcaya a través de Garbiker. Bilbao Basket, Gugeu.
Continuamos en este Oye Cómo Va en Radio Popular con la actualidad sobre el Surne Bilbao, quien ha hecho oficial en el día de hoy el primer fichaje del Bilbao Basket para su equipo sub-22. Se trata de Iván Montero, madrileño de 17 años, 2,05 metros de altura. El jugador llega procedente del equipo junior de Movistar Estudiantes. Su gran aportación le ha valido la llamada de la selección española sub-18, con la que ha estado concentrado durante el mes de julio. Montero, que puede actuar en las posiciones de alero y ala pívot, destacando por su capacidad en el tiro exterior, por su buena lectura de juego y por su capacidad para anotar cerca del aro gracias a esos 2,05 metros de altura que comentábamos al inicio de la descripción del primer fichaje del Bilbao Basket para su equipo sub-22. El madrileño ayudará a abrir el campo al equipo dirigido por Mikel Torre, apunta a Surne Bilbao en una nota de prensa publicada esta misma mañana en su página web. El jugador realizará también la pretemporada con el primer equipo, con el equipo dirigido por Jaume Ponsarnau. Cambiamos de ámbito porque tenemos que hablar de Fernando Llorente, el ex León y también campeón del mundo, de hecho, con la selección española. Formará parte, ojo, del Learn with Legends. Se trata de un innovador campamento de verano para familias de Four Seasons Resorts Maldivas, que del 20 de julio al 31 de agosto de 2026 reunirá a grandes figuras del deporte, la aventura y la ciencia medioambiental en un programa gratuito de talleres, sesiones de entrenamiento y experiencias guiadas. ¿Cuál será la labor de Fernando Llorente en este nuevo proyecto? Fernando Llorente, que se incorpora a esta experiencia, y el delantero viajará hasta Maldivas para impartir sesiones de fútbol dirigidas a los jóvenes huéspedes, compartiendo su experiencia profesional, sus aprendizajes y los valores que han marcado su trayectoria. Cerramos esta breve carpeta hablando sobre Fernando Llorente. Es momento en Radio Popular Herri Irratia, en nuestro Oye Cómo Va, de bajarnos al barro, de recibir con los brazos abiertos a Imanol de la Sota, mister del Baracaldo. Un Baracaldo que la temporada pasada se quedó a las puertas de playoff. Bueno, ¿qué digo a las puertas? A un gol del playoff, porque un gol en los minutos finales del Pontevedra privó al equipo de Imanol de la Sota, con quien vamos a hablar ahora mismo, de poder participar en los playoffs de ascenso a nada más y nada menos que al fútbol profesional. De hecho, nosotros vamos a aprovechar este momento para hacer una breve pausa en nuestro Oye Cómo Va y volvemos ya con Imanol de la Sota, técnico del Baracaldo.
Radio Popular, Herri Irratia.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW y Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformas APM Bilbao.es.
Volvemos en Radio Popular Herri Irratia con este Oye Cómo Va. Aprovechamos también para pasarnos por nuestro 688-893635. Un oyente nos dice: impresionante Unai Simón saludando uno por uno al equipo perdedor. El bonito gesto que tuvo el guardameta de Murguía tras proclamarse campeón del mundo en el día de ayer. Hace dos días, ante la selección argentina, el domingo. Y lo mencionábamos antes de la pausa publicitaria, que hoy vamos a tener a un invitado de lujo en nuestro Oye Cómo Va. Se trata de Imanol de la Sota, técnico del Baracaldo. La temporada pasada fue realmente un año muy bueno para los equipos vizcaínos en primera ref. Como digo, hoy en este Oye Cómo Va vamos ya a comenzar a cubrir la 26-27 de nuestros equipos en la tercera categoría, porque es momento de hablar del Baracaldo, un Baracaldo equipo que en la temporada pasada se quedó a las puertas de entrar en playoff por culpa de ese tardío gol del Pontevedra, el equipo de Imanol de la Sota, que no pudo competir y luchar por los playoffs a nada más y nada menos que al fútbol profesional, pero la realidad es que eso ya es pasado y desde el pasado viernes los hombres de Imanol de la Sota ya trabajan en la respectiva pretemporada y preparándose para la temporada 26-27. Y la realidad es que quién mejor para conocer al nuevo Baracaldo, a este Baracaldo de la 26-27 con muchas caras nuevas, que su míster Imanol de la Sota. Arratsaldeon, Imanol.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Un placer que nos acompañes en Radio Popular Herri Irratia. Además, nada, lleváis 2 días de pretemporada esta semana y el viernes que fue ese estreno ante vuestra afición en la Cesarre. ¿Cómo están siendo estos primeros días?
Bueno, pues como siempre, ¿no? Pues conociéndote la gente, en este caso vuelve a haber mucha gente nueva y bueno, pues lo típico con empezando a intentar que vayan conociendo poco a poco con la ayuda de los que ya repiten o de los que llevan más tiempo y empezando ya poquito a poco a dar información, a cargar mucho las piernas y a que empiecen a saber poquito a poco las cosas, cómo trabajamos y qué es lo que buscamos, ¿no?
Claro, porque sobre esa gente nueva, como cada año prácticamente en todos los clubes de Primera Federación, es muy complicado mantener el bloque. De hecho, vosotros esta temporada, 5 jugadores que estuvieron con vosotros la temporada pasada han sido fichados por clubes del fútbol profesional, por clubes de la Hypermotion. Entonces, ¿no es un poco lo que tú llevas a cabo temporada a temporada para comenzar a adaptar a esos jugadores nuevos que se incorporan desde diferentes clubes?
Sí, yo creo que, pero bueno, y en todos los sitios yo creo que es un poquito, ¿no? Nosotros tenemos la suerte que quizá hay incluso clubes que ya han empezado con menos jugadores, que ya tenemos pues unos 18, 19, aunque algunos con alguna molestia, pero creo que es el trabajo de la pretemporada, ¿no? Mucho trabajo y mucho sobre todo conocer lo que quieras y sobre todo cuando empiecen los partidos ir viendo poquito a poco que las cosas que vas trabajando, pues la gente vaya entrando en ellas y vaya viendo un poquito lo que queremos ser, ¿no? Que creo que en nuestro caso muchos de los que han venido pues ya lo conocen, ¿no? Porque creo que tenemos una identidad muy marcada y se ha conseguido en estos 4 años ser un equipo muy reconocible en lo que conocemos, independientemente de los jugadores que haya, ¿no?
Sobre ti, Manol, has renovado por 5ª temporada consecutiva con el Baracaldo. ¿Hacia dónde va el proyecto del Baracaldo y qué es lo que te hace apostar año tras año por continuar en el conjunto de la margen izquierda?
Bueno, porque desde la humildad y el trabajo creo que es una categoría muy complicada, ¿no? No solo en lo deportivo, sino también en lo económico y creo que los inversores, la gente, el Presi, John, que son los más cercanos a nosotros, más Joseba y Aris, están haciendo un gran trabajo en ir creciendo poco a poco desde la humildad, desde la honestidad y desde el no volverse locos, ¿no? Y creo que además pues me siento muy respetado y muy querido, ¿no? En el mundo del fútbol y más en mi profesión, eso es importante, ¿no? Estar a gusto donde trabajas y saber que la gente que te rodea y la afición pues te tiene cariño y respeto, ¿no? Y encima tengo la suerte de llevar ya estos años también con un cuerpo técnico espectacular, con Fernan, con Santi, con Borja, con Tomo, con mucha gente que hace que mi día a día sea muy bueno, ¿no? Dentro de una categoría que es muy exigente y sobre todo yo creo que desde la tranquilidad y el intentar hacer las cosas bien hay ambición, ¿no? Y yo soy alguien muy ambicioso y mientras ves en un sitio que te quieren tanto que hay ambición por seguir creciendo, pues es un sitio muy bonito de estar, ¿no?
Hablabas de la confianza y la relación que mantienes con los diferentes miembros de la junta directiva del club y demás. Alberto Núñez, el director deportivo de Baracaldo, decía en una entrevista en El Correo que os hubiera gustado cerrar alguna renovación de la temporada pasada y que queréis llegar hasta los 22-23 jugadores en la plantilla esta temporada. Ahora mismo, como has comentado, tenéis unos 18-19 debido a esas lesiones habituales del principio de temporada. ¿Qué sientes tú que os falta ahora mismo en la plantilla?
Bueno, pues ya lo ha dicho Joseba, ¿no? Si queremos llegar y a día de hoy lo que es firmado tenemos 19 jugadores, ¿no? Entonces sí que 3-4 cositas pues se anda en el trabajo y en eso Joseba está y como todos los años haciendo un gran trabajo y buscando que esas cositas que nos faltan pues sean del gusto nuestro y sean como se intenta siempre, de jugadores que sobre todo estén convencidos de que el Barakaldo para ellos es una gran opción para crecer o para crecer más de lo que ya han crecido, ¿no? Mezclando esa mezcla de jugadores ya con algo de experiencia y sobre todo con mucha gente con ilusión que viene de segunda red y que también nos está yendo, ¿no? Con ese crecimiento de muchísimos jugadores que están acabando en el fútbol profesional después de pasar por el Barakaldo, ¿no?
¿Hasta ahora cómo valoras las diferentes incorporaciones que habéis realizado en este mercado de verano?
Pues bien, pues muy contento, sobre todo porque hablas con ellos y incluso antes de firmar y todo lo que hemos firmado es gente que quiere estar en el Barakaldo, ¿no? Y que ha tomado la opción porque cree que es lo mejor para su crecimiento. Yo creo que eso te da un plus y sobre todo veo mucha ilusión y mucha hambre, porque estos años es lo que ha pasado. El primero porque ascendimos y el año pasado pues también apuestas por muchos jugadores que vienen de segunda red y nos ha ido muy bien, ¿no? Entonces con esa confianza y sobre todo viendo un grupo que ya aunque llevemos poquito, con muchas ganas de trabajar y con mucha ilusión por hacerlo bien, que creo que eso es algo muy importante para que el equipo, tanto individual como colectivamente, vaya creciendo.
Mencionabas la ambición que muestran los jugadores desde el primer día, esas ganas de crecer y de aprender, y es que además desde Barakaldo habéis demostrado estos últimos años que sois un club idóneo para aprender y además también para proyectarse de alguna manera e impulsarse hacia el fútbol profesional. Ojalá algún día podamos decir que el Barakaldo tiene esa capacidad en el fútbol profesional para mantener a los jugadores, pero ahora mismo la realidad es que tenéis una capacidad enorme para impulsarlos y para mejorarlos en su día a día, porque de la temporada pasada son 5 los jugadores que han dado el salto a esa Liga Hypermotion. Yo quiero saber un poco lo que significa esto para el Barakaldo en clave mercado y para el club propio.
Bueno, pues por un lado nos gustaría, que en eso está trabajando el club, en poder, no a los que van al fútbol profesional o van a categoría superior, es muy difícil, ¿no? Pero sí el pelear por seguir creciendo, por eso es tan importante pues que crezca la masa social, para tener un poco más de poder de poder sujetar jugadores, pero los que van a la liga profesional y a la Hypermotion, o como Maru que saltó a primera división, yo creo que es un orgullo, ¿no? Y creo que es un orgullo del trabajo de mucha gente, y creo que no lo sé el dato seguro, ¿no? Pero quitando filiales, igual en estos dos últimos años el Barakaldo es el equipo que más gente ha metido en el fútbol profesional, cosa que hace de que mucha gente está haciendo las cosas bien dentro del club y de que es un sitio donde el día a día es muy bueno y eso favorece que los jugadores lleguen a su mejor versión, ¿no? Entonces, un orgullo y sobre todo, por muchos de ellos con los que han vivido muchas cosas, una alegría inmensa, ¿no?
Es cierto que es muy complicado mantener en plantilla jugadores como De Jesús, que dan un salto al Cádiz, al propio Maroán, ya ni te cuento, que da el salto a primera división. Pero también vuestra ambición se trata de conseguir mantener esos futbolistas que quizás opten por fichar por otro club de primera federación. Y en ese sentido, no sé si desde el Barakaldo sentís que, claro, el mercado de primera federación es cada vez más complicado y se ha convertido cada vez más competitivo entre los clubes.
No, yo creo que lo que hay es proyectos con un poder económico o que hacen un derroche, digamos, no, quiero decir una inversión,
sí, una
económica
inversión
muy 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 amplia, ¿no? Y entonces contra esa gente no puedes competir. Si tú las ofertas que das, hay clubs que son capaces de duplicarlas y triplicarlas, es muy difícil a veces sujetar a jugadores, aunque luego tú al año siguiente igual a esos clubs que van les hayas sacado 7-8 puntos y hayas estado por encima de ellos, ¿no? Porque al final el tema económico en una carrera tan corta como es de los jugadores.
Estamos teniendo ahora mismo dificultades para conectar con Imanol de la Sota. En unos momentos trataremos de recuperar la conexión con el míster del Barakaldo. Seguiremos tratando los temas de actualidad del Club Fabril, que competirá esta temporada en Primera Federación, continuando luchando por esos puestos y los diferentes objetivos que tienen en el club. Hemos conseguido recuperar ahora sí la conexión con Imanol de la Sota, Mister del Baracaldo. Estábamos comentando sobre la complicación que puede llegar a tener el mercado del Baracaldo, Imanol, con los grandes proyectos que hay hoy en día en Primera Federación. La tercera va la vencida, 2 y 22. Ya reconectamos nuestra conexión con Imanol de la Sota. Arratsaldeon Berriro, Imanol.
Arratsaldeon.
Ahora sí, estábamos comentando la complicación y sobre más que complicación, lo decías tú en esa reflexión, el poder económico que tienen los distintos clubes de Primera Federación. Lo hemos visto esta temporada quizás con el Zamora, con esa gran inversión que han hecho desde el club, el propio Mirandés que acaba de descender de esa segunda división, y el poder económico de esos clubes al final es superior al Baracaldo.
Sí, bueno, es algo con lo que hay que vivir, pero también pasa, yo creo que en Primera División y en la Liga de Hypermotion, quizá hay un control económico también que se hizo para intentar que habría más control de esas situaciones, pero bueno, es algo que va con el fútbol, ¿no? Quiero decir, hay gente con una capacidad de pagar sueldos que igual otros equipos no lo tienen, ¿no?
Sin duda, y por cierto, Imanol, desde el 30 de junio el Baracaldo dejó de ser club convenido del Athletic. Hace más o menos un mes se formó mucho revuelo con este tema. Ahora mismo el Baracaldo no es convenido del Athletic. ¿Es posible que en algún futuro lo volváis a ser?
Bueno, yo creo que en eso están, ¿no? Yo creo que en eso están. Yo creo que es bueno para todos que haya un convenio justo en el que todo el mundo salga beneficiado, ¿no? Y en el que en ambas partes, cuando haya necesidades, pues todo el mundo tenga su beneficio. Entonces yo creo que es algo que seguirán abiertas las puertas siempre, ¿no? Ahora nos es convenido y tenemos nuestro camino y lo que hay que hacer es seguir peleando por el Baraca y seguir peleando por crecer como está haciendo la gente que gestiona el club, ¿no?
Durante ese periodo en el que Athletic Club y Baracaldo sí que mantuvieron esa relación, tú en tu rueda de prensa de presentación como técnico del Baracaldo, más bien tu renovación para esta temporada, comentabas el hecho de que quizás en algunos momentos echabas en falta la ayuda por parte del Athletic Club hacia el Baracaldo. ¿Qué ayuda? ¿A qué te referías? ¿Qué echabais en falta, sobre todo desde el Baracaldo, por parte del Athletic?
Bueno, serían cosas de hablar, pero bueno, en ese momento que se generó esa polémica, sí. Yo hablé como socio del club y como alguien que lleva pues 40 años en el fútbol vizcaíno, ¿no? Y como socio del Atleti. En ningún momento hablé ni como socio del Baracaldo, que también soy, ni como entrenador del Baracaldo, ¿no? Es un pensamiento que tengo yo, ni tampoco es un pensamiento a lo que está pasando ahora, sino es un pensamiento que he tenido siempre, ¿no? Lo he dicho antes, creo que cuando hay convenios, todo el mundo tiene que salir beneficiado. Entonces, y cuando pasan cosas que a alguien no le benefician, tiene que haber compensaciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que es justo y lo que es fuerte, bueno, para el fútbol vizcaíno. Pero lo vuelvo a repetir, es una opinión mía como socio del Atleti. Es una opinión mía, no tiene nada que ver. Lo que haya pasado ahora son cosas que yo creo que no soy la persona indicada para ver si se podían haber hecho mejor o peor. Yo hablo de una sensación que tengo yo como alguien vizcaíno, como socio del Atleti, como alguien que está muy vinculado y que ha trabajado toda su vida para el fútbol vizcaíno, que es algo que pienso, y lo pienso como socio del Atleti. El fútbol vizcaíno no es el Atleti, es mucho más que el Atleti. Entonces, yo creo que desde ese pensamiento es donde hay que buscar situaciones que sean buenas para todo el mundo, ¿no? Para todos los clubes vizcaínos.
Desde el 30 de junio que Baracaldo y Athletic Club finalizaron ese compromiso que mantenían las pasadas temporadas, aunque bueno, acaba de decir Imanol de la Sota en Radio Popular Herri Irratia que la postura de ambos clubes es abierta y por supuesto la del Baracaldo también. Volviendo a lo deportivo, Imanol, esta temporada competiréis en el Grupo 1 de la Primera Federación. Es cierto que la remodelación no ha sido exagerada o comparado con las que sí que hemos podido vivir durante otros años. Os enfrentaréis a muchos equipos que ya os enfrentasteis la temporada pasada, equipos con grande presupuesto que venimos comentando, como lo son el Mirandés, el Zamora, la propia Cultural y Deportiva Leonesa, que también ha descendido de segunda esta temporada. ¿Cómo valoras la distribución y el grupo en el que disputará la Primera Federación esta temporada el Baracaldo?
Pues bueno, pues muy competitivo, ¿no? Como son los dos grupos. Yo creo que es una categoría que a nivel deportivo el crecimiento es brutal y yo creo que es una categoría con un nivel deportivo mucho más alto que la antigua Segunda B. Y lo que habrá que buscar equilibrar es que no sea deficitaria para los clubes, ¿no? Porque ya te metes en situaciones de profesionalismo, de clubes que ya entrenamos a las mañanas y de muchos viajes y de muchas situaciones, de muchos gastos, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el equilibrio, porque en lo deportivo yo creo que nadie en el fútbol estatal o en el fútbol nacional crea que esta categoría es una verdadera pasada, ¿no? Porque encima acerca a muchas ciudades que no están en el fútbol profesional a un nivel competitivo muy alto, ¿no? Y yo creo que es un orgullo para los equipos como el Baraca y como el Arenas estar y competir en una categoría pues que es tan dura y tan exigente, ¿no? Y luego yo creo que el crecimiento está en ese equilibrio económico, ¿no? Que se consiga que los clubes tengan más ingresos que no les generen problemas en lo económico, ¿no?
Desde el desconocimiento, Imanol, ese crecimiento económico, ¿desde dónde puede comenzar? ¿Esos derechos televisivos quizás? ¿O qué es lo que quizás echéis de menos por parte de la federación? Es que al final es una categoría muy profesionalizada, pero son muchos los clubes que ya se han quejado de que está profesionalizada, pero que económicamente no se recibe a cambio toda esa profesionalización de la categoría.
Pues no lo sé, ¿no? Yo creo que son preguntas más para Joseba y para gente. Yo me limito a lo deportivo, ¿no? Yo lo que sí puedo decir es que la masa social, si crece en un club, ya es una ayuda muy importante, ¿no? No solo para el día que compite, sino también para ese crecimiento económico, ¿no? Y yo creo que en ese camino es donde el Baraca está haciendo un gran esfuerzo y dedicándose mucha gente a que eso sea así. Y en lo demás, pues desconozco. Obviamente, si habría más ingresos de otras cosas, pues como ya recibe la Hypermotion de televisiones y de cosas que la federación mete, yo creo que bien, pero desconozco mucho. Yo lo único que pido es lo que he pedido siempre, ¿no? Ha crecido mucho el club en masa social desde que yo llegué al Baracaldo y creo que se está haciendo un gran trabajo por parte de la gente del club y es lo que hay que seguir, que es lo que los cercanos podemos hacer, ¿no? Que esa masa social crezca y obviamente eso hace que haya más ingresos, ¿no?
En Liga debutáis en casa ante la Cultural y Deportiva Leonesa, pero antes que eso tenéis ya planificada la pretemporada, esos amistosos ante el Eibar, Mirandés, Alavés, Bilbao Athletic, Portugalete, Real Unión y Sudupe. ¿Cómo planificas tú, Imanol, esta pretemporada y cuál es el objetivo en estas semanas de preparación?
Pues bueno, el objetivo es llegar a esa primera jornada contra la Cultural Leonesa de la mejor manera posible, ¿no? Y yo creo que las pretemporadas son para conocerte, para que los nuevos conozcan lo que buscas y para llegar a ese punto en las mejores condiciones, ¿no? Un equipo y en el deporte se crece continuamente, ¿no? Lo que hay que buscar es que en esta pretemporada, sobre todo en los conceptos básicos, se llegue de la mejor manera posible para luego en la competición, pues yéndose cómo se den las cosas y viendo las dificultades que te generen los rivales, seguir creciendo, ¿no? Y sobre todo yo creo que es una seña de identidad muy nuestra, es generar un día a día muy bueno y muy exigente, que es lo que yo creo que más importante en la pretemporada, ¿no? Que se genere una dinámica de competitividad interna y de exigencia muy grande, ¿no?
¿Cuál va a ser o cuál tienes planificada que quieres que sea la idea de juego que vas a querer llevar a cabo en este Baracaldo? ¿Similar a la de la temporada pasada, vais a continuar en esa línea?
Sí, yo creo que es algo que nos ha ido muy bien y es algo que casa mucho con nuestra afición y con la historia del Barakaldo, ¿no? Entonces, pues ser un equipo muy valiente y muy agresivo, ¿no? Y eso luego, pues ir modificando cosas en base a todos esos jugadores nuevos que tenemos este año, ¿no? Pero creo que tenemos una identidad muy, muy marcada y muy reconocible, nos ha ido muy bien y hay que seguir mejorando esa identidad que tenemos.
En casa el año pasado os hicisteis realmente fuertes en la Cesarre, de hecho ya está disponible la campaña de abonados para esta temporada. Lo vienes comentando más de una vez durante la entrevista, lo importante que es aumentar esa masa social, que la gente vaya a animaros, que vaya a veros cada fin de semana. ¿Cómo de importante es eso para el Barakaldo y también para el pueblo para ver el crecimiento del club?
Pues bueno, yo creo que es esencial, ¿no? Es esencial porque muchos de esos grandes presupuestos de primera federación tienen unas masas sociales que duplican, triplican y a veces cuatriplican la del Barakaldo, ¿no? Entonces creo que es básico y bonito para el pueblo, ¿no? Yo creo que es difícil tener un equipo a estos niveles y creo que además la gente que baja a la Cesarre ve el nivel de los rivales, el nivel que está dando su equipo y creo que es algo bonito de ver, ¿no? Y yo creo que se perdió mucho con haber tanto fútbol en la televisión, pero ver en la Cesarre tanto niño, yo tengo grandes recuerdos de ir con mis abuelos y con mi padre a ver fútbol cuando eras un crío y creo que eso es fútbol de familia y es bonito, ¿no? Y sobre todo identificarse, todo el mundo tiene un equipo, digamos, en la élite, ¿no? Pero qué más que defender al equipo de tu pueblo y que sea como yo recuerdo que era, ¿no? Que ibas a ver al equipo de tu pueblo y había unos ambientes preciosos, ¿no? Y tenemos la suerte de tener un gran estadio y de tener un pueblo de 100.000 habitantes, ¿no? Yo creo que sería, porque encima yo creo que estos años, cuando el equipo conecta con la afición, se genera en la Cesarre un ambiente precioso, ¿no? Y si en vez de 3.000 y pico, 4.000, como suelen ir, llegaríamos a los 6.000, pues sería brutal, ¿no?
Sin duda, porque es precioso, la verdad, ver ya no solo la Cesarre, incluso Fadura o Govela en su momento, verlos llenos de aficionados vizcaínos animando, más allá de, como tú comentas, al club del que puedan ser aficionados en la élite, animando al club de su pueblo y también apoyándolo y aportando ese granito de arena económicamente con unos abonos que, al fin y al cabo, con el nivel de que está cogiendo la categoría, con la profesionalización que venimos comentando, se podríamos decir que estamos viendo muy buen fútbol, prácticamente tirado de precio. Y para cerrar y llegar al final de la entrevista, Imanol, en la primera temporada en Primera Federación con el Barakaldo conseguisteis la permanencia. En la segunda estuvisteis al borde del playoff, ese gol tardío del Pontevedra os privó de poder competir por ascender al fútbol profesional. En esta tercera temporada, ¿cuál es el objetivo del Barakaldo?
Pues es el de seguir creciendo, ¿no? Pero en lo deportivo yo creo que es que hay que ir al día a día, ¿no? Ojalá se siga creciendo en eso deportivo, porque significaría que para mejorar lo del año pasado sería que entrase en playoff, ¿no? Entonces, eso sería... Pero ese es el sueño. Yo creo que el soñar y el estar ilusionado con cosas, pero hay que saber a qué nivel estás, hay que saber el nivel que tiene la categoría, el poder económico que tienen muchos clubs y nosotros lo que tenemos que hacer es esa identidad que se ha creado desde la humildad, el trabajo y la competitividad, seguir creciendo, ¿no? Que creo que es lo que nos toca.
Y Manuel de la Sota, míster del Barakaldo en Radio Popular, Erri Irratia, que con los pies en la tierra pero mirando hacia arriba y optimistas con el futuro del Barakaldo. Es que ricasco y mucha suerte durante esta temporada, la quinta, como entrenador del Barakaldo. Y Manuel, es que ricasco.
Es que ricasco y nada, para lo que necesitáis, que los que habláis de estas categorías es importante también para ese crecimiento y se agradece.
Es que ricasco a vosotros por atendernos y por darnos la oportunidad de poder conoceros más de cerca.
Bye, es que ricasco, un abrazo.
Agur.
Radio Popular, Erri Irratia.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Abrimos capítulo de ciclismo en este Oye Cómo Va en Radio Popular. Es momento de hablar del Tour de Francia y me vais a permitir hacer la misma broma que la semana pasada, porque aunque ayer lunes fuese día de descanso en el Tour de Francia, nosotros no descansamos, seguimos analizando todo lo que está dejando esta edición del Tour, los entresijos de dicha competición, como siempre con Beñat Gutiérrez. Arratsaldeon, Beñat.
Arratsaldeon. Yo es verdad que ayer descansé, ¿eh? Normalmente me monto un ratillo todos los días en una bici de estas estáticas.
¿Sí?
Sí, porque me gusta mucho. Es una buena metáfora de la vida. O sea, tú por más que te esfuerces no vas a ningún sitio en una de esas bicicletas. Y bueno, pues es un mensaje no demasiado constructivo, pero que está ahí.
¿Sigues el recorrido del Tour?
No
dicha tanto, bicicleta estática.
No hay tanto dinero como para tener uno de estos, ¿no? De Swift y demás. Pero bueno, para soltar un poquito las piernas, como harían, ¿eh? A buen seguro muchos de los ciclistas, que ya decíamos la semana pasada que ahí varía mucho, bueno, pues cada corredor, cómo se conoce, el plan que tienen los equipos, y hay quienes cargan más o quienes optan más por el descanso. Un descanso que sí está siendo pues uno de los caballos de batalla, parece, en este Tour de Francia, porque claro, están apareciendo los controles en unos horarios que no son habituales, en horarios nocturnos.
Sí, de hecho esta madrugada era el equipo Red Bull Bora, el del ciclista alemán Lipovic, quien sufría, por así decirlo,
con Renko también.
Exacto, esos controles de madrugada. Pues es cierto que no son tan tardíos como el que sufrió, por ejemplo, Pogacar a las 5 de la madrugada. En este caso los controles empezaron a las 10 de la noche.
Empezaron eso, es un horario más llevadero, todavía incluso dentro de ese margen, ¿no? Que va hasta las 11 de la noche, y está siendo, bueno, pues uno de los asuntos de este Tour de Francia, porque se están dando, como decíamos, unos horarios que no siempre son los habituales. Quienes no hayan seguido la historia, bueno, pues el sábado por la noche también hubo controles para Pogacar y para Vinegar, en algunos casos además a las 2 de la mañana, luego a las 5. Esto tiene un lógico impacto en el descanso de los corredores, incluso con la caída de Vinegar en la etapa del domingo. Hubo quien, bueno, pues quiso vincular, ¿no?, esa caída con un supuesto cansancio extra, ¿no?, que le hubiera llevado a no ser capaz de mantener los niveles de atención necesarios para un descenso. El propio corredor danés ha desvinculado estas dos cosas y ha dicho, bueno, pues que las caídas en el ciclismo son inevitables. Aún así, hay que dar cuenta de que esto no es habitual, de que sobre todo los controles a partir de las 11 de la noche pues tienen que ajustarse a un protocolo en el que se justifica, ¿no?, la necesidad de hacerlo en ese horario. Y esto ha despertado sobre todo pues el enfado y la crítica, ¿no?, por parte de buena parte del pelotón. Yo sí que quería traer las declaraciones de Jonathan Bauters, es el mandamás del Education, y Jonathan Bauters en su etapa como corredor, aparte de protagonizar, y un momento que tengo muy grabado en la cabeza como anécdota del Tour de Francia, cuando corriendo en el Crédit Agricole le picó una avispa, tuvo una reacción alérgica y no le dieron la medicación necesaria porque incurría, ¿no?, en una vulneración del antidopaje. Salió con el ojo hinchado, pues como te puedes imaginar, y acabó por abandonar, ¿no? Eso lo tengo como una anécdota como muy, muy mítica, pero fue también compañero de equipo de Lance Armstrong. Bauters, es cierto que desde que inició su trayectoria como director, pues ha sido una voz que ha abogado por la limpieza en el ciclismo, por acabar con el dopaje. Tiene unas memorias que están bastante bien, que se llaman Billete de Ida, que editó en su momento Libros de Ruta en castellano, y que cuenta muchas cosas también de cómo funciona manejar un equipo, la dificultad para encontrar patrocinadores, ¿no?, toda esa labor que hay que hacer, y habla también de aquella época, ¿no? Y entonces Entonces, la voz de Bauter pues es interesante porque ha visto la lucha antidopaje desde los dos lados, ¿no? Desde estar en la estructura que mejor la evitó, como fue Just Postal, a luego él pues intentar ser parte de la solución. Y después de toda la polémica, pues cogía las redes sociales, dejaba claro, ¿no? Que no escribe mucho en X, pero que iba a tirar una granada. Y decía que los test a las 2 de la mañana son una de las maneras más efectivas de prevenir el uso de EPO, de hormona de crecimiento y también de las microdosis de testosterona. Y él decía que qué hubiera pasado si en 2001 les hubieran hecho una prueba, ¿no?, de estas a las 2 de la mañana. Dice, pues que nos hubieran suspendido en el momento y que le hubiéramos ahorrado al deporte 25 años de drama, ¿no? Entonces, él decía que, bueno, es bastante pues desafortunado que Pogačar y Vinegar hayan tenido que pasar por ello y que tengan de alguna manera que pagar por la mierda, así lo decía él, que hicieron ellos. Que debería pedirles en perdón, pero que aún así él cree que merece la pena sacrificar un poco de sueño para ganar credibilidad, ¿no?
Claro, él dice que son efectivas, pero ¿hasta qué punto lo efectivas que son compensa el cansancio? Claro. Y que quizás no compensa para la propia competición. El espectáculo que podamos ver al día siguiente, cómo se puede ver afectado por esas visitas nocturnas a unos corredores que si ya tienen poco tiempo de descanso, si tienen además muy medido su tiempo de descanso, sí. ¿Hasta qué punto puede afectarles?
Claro, aquí hay una parte que es la que no conocemos y no vamos a conocer, y de hecho, por la naturaleza de la información, solo podríamos conocer qué es lo que se sospecha si se confirmase la sospecha. Es decir, no vamos a saber... No van a sacar una combinación. Es que sospechamos que fulanito sí. Está tomando no sé qué. No, si acaso, en X tiempo sabremos que es que
sí,
fulanito
el Tour de Francia
toma...
de 2026, tal y tal.
Pero sí que es verdad que es un comportamiento que no es el habitual y que hace indicar que, sin necesidad quizá de señalar a corredores concretos, pero que, bueno, pues... piensan que algo pudiera estar pasando, ¿no? Y bueno, me parecía que era una voz interesante la de Bauters, que como digo, es una personalidad bastante curiosa. Él mismo lo dice, ¿no? Que un estadounidense que decide dedicarse al ciclismo, pues siempre suele ser alguien así un poco particular, porque con todos los deportes que tienen, ¿no? Para elegir, pues eligen algo que se sale mucho de la norma y que además incluso, según en qué zona del país, pues es casi un dolor de cabeza, ¿no? Poder practicar el deporte. Y me parecía que había hecho una de las reflexiones, bueno, más diferentes, ¿no? De todas las que hemos escuchado. Y ha sido uno de los temas que hemos utilizado esta jornada de descanso. Y luego cositas de contratos y demás.
Que sí, vamos a ello, mucho. Porque está claro que lo del dopaje vamos a tenerlo hasta el final del tour y más allá. Y vamos a ello con esas cositas de contrato, porque me comentabas que están comenzando Nike y Adidas dejarse querer y entrando en el mundo del ciclismo de nuevo.
Eso es, porque, bueno, si uno va, pues fíjate de lo que estábamos hablando antes, ¿no? La época a la que me estoy referencia, teníamos el gran duelo, de la misma manera que lo vemos pues con Madrid o Barça, por ejemplo, ¿no? Con Nike y Adidas, en los Tours de Francia de la era Armstrong, era Armstrong contra Ulrich, era el equipo estadounidense de Just Postal con Nike y los alemanes del Telecom, luego T-Mobile, de Adidas, ¿no? Y esto pues también era parte, ¿no?, de una estrategia en la que estas grandes marcas veían el ciclismo como un espacio en el que podían existir y podían de alguna manera desafiar a las marcas tradicionales centradas en el mundo del ciclismo. Bueno, pues todo acabó como acabó. La unión de Nike y Lance Armstrong terminó fatal. Fíjate que luego algunos vínculos duraron por tomas diferentes, ¿no? Pero con Tiger, por ejemplo, pues fue diferente, ¿no? Luego acabaron separando sus caminos y Tiger con su propia marca, con Sunday Red, pero... pues sí que duró un poco más, ¿no? Sobrevivió a los escándalos. Nike salió escopetada del...
No quería saber nada después
del
de
ciclismo,
lo de
ni más pulseras, ni nada más de eso. Y Adidas es un poco similar, ¿no? Es una marca con presencia en muchísimos deportes que en el ciclismo en carretera pues tiene un papel absolutamente marginal. Bueno, pues Adidas de momento parece que está preparando su regreso y ayer en esa jornada de descanso se anunciaba un acuerdo con el equipo Alpecin, el equipo de Mathieu Van Der Poel, para proporcionar ropa, en este caso, bueno, pues casual, ropa para los eventos, antes de la carrera, carrera, después de la carrera. Algo que es verdad que ya habíamos visto en París-Roubaix, ya habíamos visto a Van der Poel con chándals Adidas del equipo y demás, y ahora, en esta segunda mitad de temporada, pues ya se oficializa y lo harán durante todo el resto de temporada. Nike también se está moviendo, tiene acuerdos, por ejemplo, con el Visma Alize Bike, el equipo de Vinegar, que la ropa también, pues los chándals que llevan antes y después de las carreras, y alguna ropa también de merchandising que preparan para los aficionados, algunas cosas muy chulas, la verdad, también las hace Nike. O sea que ahí vemos que, bueno, parece que poco a poco quieren entrar. La compañía estadounidense sí, parece que todavía no tiene muy claro cuál quiere que sea el siguiente paso y si se quiere lanzar también.
¿Y qué rol al final adquieren dentro del mundo del ciclismo? Que hoy, al fin y al cabo, que entren cuantas más marcas siempre va a ser más positivo para el mundo del ciclismo. Y ya si estamos hablando de Adidas y de Nike, pues al fin y al cabo es una noticia gratamente positiva.
Pozo cultural, ¿no? Yo creo que a nivel de cultura popular.
Sí, porque son después habrá marcas dentro del mundo del ciclismo que pueden llegar a ser más conocidas que Nike y que Adidas, pero al fin, para el público general, para que no está acostumbrado y no sigue de cerca, tan de cerca, este mundo de las marcas del ciclismo, al fin y al cabo, ver a Visma o ver a UAE con Nike o con Adidas no es lo mismo.
Sí, da un poco y pone, bueno, pues al final me parece una tontería, pero al final coloca a estos grandes deportistas pues en la misma línea que los deportistas de otras disciplinas, ¿no? Te los puedes acabar encontrando, pues eso, en una campaña de estas.
En la típica tienda de Nike,
claro,
exacto.
Claro, no sé si...
Sí, con la imagen de distintos futbolistas, de jugadores de baloncesto y demás.
Llegaremos a ver, hombre, Vinegar no sé si está un poco en esa vibra, porque es verdad que es muy calmado, pero un Wout van Aert, ¿no? Pues igual en algún anuncio estos de Nike, pues también encajaría bien. Y luego tenemos que mirar a la etapa del día, claro.
Exacto, porque vuelven Adidas y Nike, pero a ver, que vuelve el Tour, vuelve la etapa número 16 hoy.
Hoy con lucha contra el crono, no es demasiado larga. Esto cuando hablamos a veces de recorridos que pudieran no favorecer la alternativa de Renko, pues pasarían seguramente por cronos más largas. Son apenas 26 kilómetros. Además, en el tramo inicial tenemos una subida bastante tendida, son casi 10 kilómetros al 4,3%, y luego un descenso que tiene su parte técnica y que vamos a ver los corredores que sepan arriesgar y eso sí, pues no se vean, por ejemplo, en el suelo, pues pueden sacar ahí una buena ventaja. Esta es una crono muy importante para colocar las piezas de cara al tramo final para la lucha por el podio. Renko, que querrá hacer hueco, hablaba yo ayer, pues claro, lo que no es uno que no tiene ni idea, ¿no? Siempre se equivoca, porque decía, bueno, con esta ventaja que he cogido Renko sobre su compañero Lipovic,
no va a haber esa guerra dentro del equipo.
Eso es. Y lo que ha dicho el director es que entienden que es bueno seguir teniendo las dos bazas y que esta primera parte del Tour favorecía más a Renko Evenepoel, pero que entendían que en la última semana podía haber escenarios más favorables
para
Lipovic.
Pues esperemos que eso no juegue en su contra, a ver si se van a quedar finalmente con ninguno de los dos corredores en el podio.
Lo
al final,
hemos visto
que tanto
veces.
Quiere. Claro, es que...
Así que bueno, pues hoy una crono que será interesante. A priori los máximos favoritos, el propio Renko, también Pogacar, y Pogacar es verdad que también ya está en una situación en la que puede medir bastante los esfuerzos, así que bonita la crono que tenemos hoy, a ver si nos deja un buen espectáculo y bueno, pues ver cómo se desarrolla esa pelea por el podio, que ahora mismo es lo más interesante, porque la prueba, la general, salvo desastre, porque sería un desastre y que le pase alguna desgracia, pues va a ir, todo parece al palmarés de un Tadej Pogacar que entraría ya en el club de los 5.
Cerramos con este análisis de la etapa número 16, este espacio de ciclismo, y oye, Beñat, que cada vez nos van quedando menos.
Ya queda muy poquito, ¿eh? Para cuando nos queramos dar cuenta, pues se acabará el Tour, y para cuando nos queramos dar un poco más cuenta, estaré
Pogacar de vacaciones. 10 igual, ¿no?
Bueno, una cosa, los que quiera, ¿eh?
Ya no sabes, exacto, hasta que se aburra.
Eso es, podemos ponerlo aquí a dar vueltas a la mesa y aún así, y haría tiempazo también.
Exacto. Hasta mañana, Beñat.
Agur.
Agur.
Porque te encanta disfrutar del sol con la mejor protección solar, en Óptica Lázaro, además de tener toda nuestra garantía de calidad en lentes y monturas, ahora tienes las rebajas del verano con hasta el 50% de descuento en la gafa completa. Llévate unas gafas graduadas de sol de alta calidad desde solo 75 euros. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri. Cuidamos de tu salud visual.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Sukaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658 99 13 83 para tener tu reserva el fin de semana de 12 y media a 16 horas. Sukaldari Izarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
Basauri se renueva con el Plan de Acción de Barrios Ausoegin. El Ayuntamiento está modernizando el Puente de Ariz y el entorno de la estación de tren. Y el Parque de Soloarte cuenta ya con una zona de bancos cubierta. En la Plaza Solobarria se está construyendo un nuevo baño público. Y ya han comenzado las obras de construcción de los 5 ascensores urbanos que conectarán el Calero y Vasos Elai. Ausoegin, por un Basauri mejor y más accesible.
Siete minutos para llegar al final de este Oye, ¿cómo va? Y tenemos que tratar un asunto de última hora porque el Sport hace 50 minutos a las 2 de la tarde publicaba lo siguiente. El Barça a por Aymeric Laporte. Según el diario catalán, el Barça quiere a Aymeric Laporte. Deco ya mantuvo conversaciones en Estados Unidos con el entorno del central y el club azulgrana quiere retomarlas en los próximos días. Además, desde Sport añaden su cláusula en el Athletic es inferior a 15 millones de euros. Nada de esto está confirmado y muchísimo menos la cantidad que debería pagar el Barça en caso de abonar la cláusula de Aymeric Laporte, que se desconoce de cuánto dinero y de cuántos millones estaríamos hablando, pero por profundizar en la noticia que ha publicado el Sport, desde Cataluña apuntan lo siguiente. El Barça tiene previsto contactar en los próximos días o incluso horas con el entorno de Aymeric Laporte para conocer de primera mano cuál es su escenario de cara al futuro. Al mismo tiempo, en la misma línea, dicen que en el Barça se gusta mucho esta opción, dado que se trata de un perfil zurdo, low cost y con esa mezcla de juventud y veteranía que tanto conviene al Barça. Durante la estancia de Deco en Estados Unidos ya hubo conversaciones muy iniciales y el compromiso fue hablar una vez finalizado el Mundial. La situación de Aymeric Laporte, que ahora mismo estará de vacaciones y dentro de 3 semanas se reincorporará a los entrenamientos, a las órdenes de Edin Terzic. Más allá de los rumores que puedan venir por parte del FC Barcelona y de la prensa catalana, la realidad con Aymeric Laporte es que continúa siendo jugador del Athletic Club tras la junta directiva de Jon Uriarte ficharlo la pasada temporada procedente del Al Nassr, en el que compartió vestuario con Cristiano Ronaldo. Aymeric Laporte, que ha realizado un muy buen mundial, un gran mundial, siendo pieza clave también en esos récords que ha conseguido Unai Simón durante este mundial y que comentábamos de hecho al principio de nuestro Oye, ¿cómo va? A 5 minutos de las 3 de la tarde también vamos a pasarnos por nuestro WhatsApp, por nuestro 688-893635, porque son muchos los mensajes que nos han dejado los oyentes durante la entrevista de Imanol de la Sota. El primer oyente apunta: Aupa Imanol, este año es muy ilusionante, tenemos Copa del Rey y aspiramos a playoff, todos juntos podemos conseguirlo, abonaros, dice Manu, nuestro oyente. Más allá del mensaje de Manu, tenemos una pregunta que nos dicen: ¿qué partidos tienen en pretemporada el Baracaldo? Pues su debut en Liga es ante la Cultural Deportiva Leonesa, pero antes tienen amistosos contra el Eibar B, Mirandés, contra el que competirán en su grupo de Primera Federación, a la vez B, el propio Bilbao Athletic, Portugalete, recién ascendido a Segunda Federación, Real Unión de Irún, en su vuelta también del club Irundarra a Primera Federación, y del Sodupe, club vizcaíno que ascendió la temporada pasada a Tercera federación. En cuanto a los lesionados y demás que hemos ido comentando durante este Oye Cómo Va, sobre todo al principio de nuestro programa deportivo diario, un oyente añade que acumulación de minutos para estar a tope. Aupa Athletic, Bilbao Basket, Sotera, La Pópula, La Popu y La Fábula. Esos son los apuntes y las sensaciones de nuestros oyentes en el 688-89-3635. Vamos llegando al final de nuestro Oye Cómo Va en este martes 21 de julio, en el que el Athletic ha realizado su segunda sesión de la semana, todo ello tras la victoria cosechada el sábado ante el Leioa por 0-11 y preparando el amistoso de mañana ante el Sestao River a las 7:30 en Las Llanas. En dicho entrenamiento se han reincorporado al grupo Alex Berenguer y Galarreta, mientras que Vesga continúa siendo uno más, aunque parece, eso sí, que está en la rampa de salida y que su próximo destino podría ser el Mallorca. Se han ausentado de esta sesión Yuri Berchiche, Dani Vivian, Maroan Sanadi, Nico Serrano y Andoni Gorosabel. Aún tenemos que conocer cuál será la convocatoria para el amistoso de mañana de Intersic, pero parece complicado que entre y que Terzic pueda contar con alguno de estos cinco leones. Por otro lado, el cachorro Asier Hierro, tras su gran actuación ante el Leioa, firmando incluso un bacalao, continúa trabajando a las órdenes de Terzic después de la lesión sufrida por Marwan Sanadi en el primer amistoso de la temporada ante el Derio. De momento, durante estos primeros amistosos hemos visto más actuaciones individuales destacadas que colectivas, y entre esas actuaciones individuales podemos destacar la progresión de Álvaro Yaló, lo activo que ha estado en los dos primeros amistosos, y quizás también la comodidad y la puntería de cara a Bacalao de Ollán Sancet y del propio Robert Navarro. Cerrando el Oye Cómo Va, repasamos los precios de las entradas para el amistoso de mañana ante el Sestao River, que ya están a la venta. Pueden adquirirse online los socios que pueden adquirir sus entradas por 5 euros en tribuna y por 3 euros en preferencia, mientras que el público general podrá hacerlo por 15 euros en tribuna, por 10 euros en tribuna infantil y joven, por 10 euros en preferencia y por 5 euros estarán las entradas para el público infantil y joven también en preferencia. Estas entradas, que como digo, pueden adquirirse online, excepto los descuentos de los socios, que solamente pueden adquirirse en las oficinas del Sestao River, ubicadas en Las Llanas. El Athletic, por cierto, un último apunte, que ha ganado 850.000 euros gracias a la participación de Nico Williams, Unai Simón Laporte, Iñaki Williams en el Mundial, y además a estos cuatro futbolistas se les suman la participación de Vivian y Maroan Sanadi, que disputaron la fase previa con España y Marruecos respectivamente. Por cierto, día también en el que el Bilbao Basket ha hecho oficial su primera incorporación para su equipo Under 22, para este Bilbao Basket Sub-22. Se trata de Iván Montero, jugador que llega procedente del equipo junior de Movistar Estudiantes, jugador de 17 años, de 2 metros de altura, que además ha estado concentrado con la selección española Sub-18 en este mes de julio. Ahora sí, cerramos este Oye Cómo Va en jueves 21 de julio. Mañana volvemos con toda la previa de lo que será el tercer amistoso del Athletic de Edin Terzic. Biararte. Agur.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar LM, el único, el de siempre.